Y ya está nuestro entrevistado, querido Juan Pablo. Pues. Sí, se trata de Germán Millán, el socio de Consultoría de Recursos Naturales, Proyectos e Infraestructura de PwC. ¿Cómo está, Germán? ¿Qué tal?
Muy hola, Germán. Tardes.
Hola, hola. ¿Quién está allá?
Ahí está Juan Pablo.
Juan Pablo Larraín. Lo tengo aquí en la nuca.
Señor director. No lo puedes ver ahí al frente tuyo.
Esa pantalla sí, no la había visto. Que la pantalla de atrás es más grande que la de adelante, pero bueno.
Se ve igual, eso es lo importante.
Bueno, muchas gracias a los dos, Josefina y Juan Pablo, por la invitación.
Igualmente, Germán, hicieron un estudio de minería en PwC bastante interesante y con resultados al parecer bastante llamativos. ¿Cuál sería tu visión general al respecto de este informe en primer término?
A ver, empiezo explicando un poquito de qué se trata el informe.
Ya.
Y luego vamos a las conclusiones o las preguntas para atender tu pregunta, por supuesto. Este es un informe que nosotros sacamos anualmente y está en la edición número 20. Ya llevamos desde el 2004 haciéndola. Y parte básicamente como un análisis financiero de tendencia en términos de endeudamiento, inversiones, repartición de dividendos, qué sé yo, ¿ya? A nivel global. Y desde ahí saca conclusiones, tendencias, y cada año va cambiando los temas. Ya voy a llegar a cuáles fueron los temas de este año.
Perfecto,
en particular.
Sí.
Pero tiene un par de capítulos, para los que lo quieran ver en nuestro sitio web, que se puede descargar. Un par de capítulos que son los estándares y dos o tres capítulos más que son los del año, digamos. ¿Ya? Los estándares, que básicamente la evaluación financiera, agarramos las 40 empresas mineras listadas en bolsa más grandes del mundo por capitalización bursátil.
Yeah.
Y hacemos una serie de análisis vinculados, por supuesto, a sus niveles de revenue, de inversión, de repartición de capitales, de flujos de caja disponible, qué sé yo. ¿Ya? Y ahí están las conclusiones. En este año, todo esto es el año calendario 22, ¿ya? En la medida que van saliendo la información financiera, podemos publicar, así que preparamos esto entre marzo y abril, lo publicamos junio. ¿Ya? Entonces, las conclusiones principales desde el punto de vista financiero al cierre del 22 es que los revenues se mantuvieron más o menos estables, una pequeña disminución, dependiendo cómo lo mida, ¿ya? Los márgenes se achicaron un poco. Tengo un margen de EBITDA del 32% bajó al 29% en el acumulado de estas grandes 40 grandes mineras. Pues la capitalización bursátil subió un 2% igual. Es decir, hay un pequeño ajuste en los márgenes. Se nota más en los flujos de caja disponibles, porque probablemente el próximo año van a apretar las inversiones en exploraciones y en inversiones de capital. Ya vamos a llegar al tema dónde van a ir probablemente, ¿ya? Pero todavía las balances están súper, súper sólidos como para tomar decisiones importantes, como pueden ser adquisiciones relevantes, que son las que estamos viendo particularmente en los minerales críticos.
Que ¿cuáles son los minerales críticos?
Los minerales críticos como el cobre, el litio, el cobalto, el níquel, las tierras raras. Versus otros como los tradicionales, digamos, hierro o carbón, que han tenido, particularmente el carbón, un muy buen año a propósito del boom de los precios. Los que todavía están en carbón, las mineras que todavía están en carbón, han tenido un muy buen año, pero se supone que es un viento de corto plazo que va a ir, ¿no es cierto?, tomando la trayectoria a largo plazo hacia finales de la década, en la medida que se va transformando la economía, ¿no es cierto? Pero bueno, las actividades de M&A se han movido radicalmente del 21 al 22 desde dos tercios en el oro a dos tercios en los minerales críticos. Entonces, los M&A en realidad se están enfocando las compras, las adquisiciones, los que andan olfateando, digamos, el próximo crecimiento inorgánico está definitivamente en el mundo de los minerales críticos. Es el escenario. ¿Ya? Pero luego, los temas del año particularmente.
Déjame interrumpirte con las operaciones de M&A, que uno ve grandes movimientos en el mundo. Ustedes tienen presencia global y por lo tanto tienen acceso a muy buena información. Imagino que la consultoría que también lo tiene en ese. ¿Por qué en Chile se produce tan pocos cambios en materia de M&A en el mundo minero? Está bien, Codelco del Estado no está en venta, pero y los Luxis probablemente son más compradores que vendedores, pero hay otros actores, y aquí en Chile uno escucha poco eso, siendo un actor global Chile,
bueno,
y muy importante.
Bueno, yo creo que necesitaremos a lo mejor una hora para conversar de ese tema, porque tiene que ver con la estructura de patentes mineras, digamos el nivel de gran minería versus mediana y pequeña minería que tenemos acá, a lo mejor comparar qué es lo que pasa en un país como Canadá versus un país como Chile. Son mundos aparte. Tiene que ver con eso, pero no me quiero desviar, porque si no, no te va a responder la pregunta a Josefina, que es del estudio en particular.
Ya, dale.
Pero dicho
dale.
Eso...
Después vamos a lo de Juan Pablo, que
pero dicho
no
eso,
deja de ser muy importante, por lo demás.
Por supuesto. Pero dicho eso, entre las grandes adquisiciones del año pasado, está la de Lundin en Caserones. Es una de las grandes que suma a los 12.000 o 13.000 millones de dólares que hubo el año pasado, que iba aportando con un poquito menos de 1.000 millones. ¿Ya?
Ya.
Ahora, el tema central, y por eso el título del informe de este año, que se llama La Era de la Reinvención. ¿Ya? Sí. Yo hacía un poquito la analogía aquí con Agatha Christie, lo de la oportunidad, el motivo y el móvil, digamos. Yeah. ¿Ya? Entonces, esos balances que son muy fuertes te dan el móvil, ¿no es cierto? La capacidad financiera para tomar decisiones relevantes. ¿Ya? Uh-huh. Pero ¿por qué dónde está la oportunidad? Es decir, la oportunidad venimos hablando hace 2 o 3 años de los minerales críticos y el desbalance, ¿no es cierto? A propósito de la electromovilidad, la fabricación de batería y todo lo demás, el requerimiento por más minería, más cobre, más níquel, qué sé yo. Eso sigue presente. Pero ¿qué es lo que pasó este año, el año 22? Es que los gobiernos entran tremendamente al juego de la industria minera. De alguna manera patean el tablero y cambian las reglas del juego. ¿Ya? Hay un montón de acuerdos bilaterales entre países, y Chile no se excluye. Acaba de firmar esta semana el presidente Boric con la Unión Europea un acuerdo más, ¿no es cierto?, vinculado al litio, a la descarbonización. Pero hay un montón de ellos entre Australia y la India para fabricación de baterías y litio, entre la Unión Europea y Norteamérica. Pero particularmente el más importante, probablemente, que se escribe en nuestro informe, es el Inflation Reduction Act de Estados Unidos, que pone 370 mil millones de dólares, ¿ya?, en una variedad de instrumentos a disposición para empujar los minerales críticos. ¿Ya? Las motivaciones de todos estos gobiernos son diferentes. Pueden ser por falta de energía.
¿Pero a través de subsidios?
A través de subsidios a inversiones, a desarrollo de plantas, de fabricación de baterías, crédito blando.
¿De aportes directos o de exenciones tributarias?
La respuesta es todos los anteriores.
Ya,
okay. ¿Ya? Y toda esa plata, y en más detalle, insisto, está en el. Puedes ver más detalle en el informe,
que
pero.
Lo pueden visitar
exactamente,
en la página de
WS. Tal cual. Y pero eso está cambiando radicalmente. Y eso, volviendo al tema de la Agatha Christie, eso representa la oportunidad. Ciertos riesgos también, porque hay diferentes fuentes de financiamiento, diferentes normativas ambientales que nos va a imponer a lo mejor la Unión Europea si queremos exportar para allá. Y eso significa que las mineras tienen que reestructurar la manera en que se relacionan con sus clientes o se relacionan con sus proveedores, se relacionan con la industria aguas abajo. Entonces, entre otras cosas, uno de los riesgos que ocurre es que, por ejemplo, las automotrices o las empresas electrónicas se meten a la minería invirtiendo en la fabricación de baterías, porque ven que los minerales críticos son el cuello de botella para fabricar sus autos eléctricos, por ejemplo. ¿Ya? O empresas chinas que se compran, ejemplo también en el informe, empresas chinas que invierten en Marruecos en una mina de litio para poder exportar el litio a la Unión Europea o a Norteamérica, porque desde China no lo van a permitir, de acuerdo al y aprovechar, digamos, los beneficios que tiene el IRA, que es que va a imponer una serie de condiciones sobre la manera en que está estructurada tu cadena de valor desde la mina hasta el auto fabricado o al celular fabricado como producto último, ¿ya? Entonces, esa es la oportunidad. Tienes la plata, pero tienes algunos desafíos, ¿ya? Y esos son los otros dos capítulos que aparecen acá, probablemente, que son capítulos relevantes, pero a lo mejor subsidiarios al anterior. Uno es el tema, sin duda, de la descarbonización. En este momento las mineras tienen que producir más, pero emitir menos, y hacer las dos cosas simultáneamente. Entonces, ¿cómo reduces tus emisiones si tienes que aumentar tu producción de minerales al 20, el 30, el 40, el 50% más? ¿Ya? Ese es el gran desafío. Entonces, hay una serie de desafíos tecnológicos y además de recursos humanos, de atracción de talento, en un momento que a nivel mundial las generaciones jóvenes no quieren trabajar en minería. Entonces, ¿cómo atraes ese talento? Y particularmente en el mundo de la tecnología.
¿No quieren trabajar en minería per se?
Las encuestas que tenemos, y aquí ponemos una encuesta canadiense, los cabros entre 17 y 30 años, 70% declara en Canadá no querer ni haber contemplado ni querer contemplar trabajar en minería.
¿Y qué justifica? ¿Cómo argumenta por qué no? ¿Lo ve como una industria sucia?
Bueno, aquí se argumentan varios temas, pero efectivamente, una industria sucia, que los turnos, que la lejanía, que la soledad, que una industria a lo mejor muy conservadora, muy cerca de, muy lejos de lo que espera la generación joven, ¿ya? Y eso lo tiene que enfrentar la minería. Lo hemos discutido en el seminario hace como 2 o 3 semanas.
Increíble lo que ¿ya? me estás contando.
Absolutamente, sí, como hace 2 o 3 semanas.
Sinceramente.
Que viene por Chile, claro, es lo que vivimos.
Bueno, claro. Esa es la generación que viene. Hace 2 o 3 semanas lo discutimos con Joaquín Villarino y el año pasado también lo discutimos con Joaquín Villarino, este mismo estudio, 12 meses atrás. Y dice, bueno, aquí hay un tema comunicacional también, ¿ya? Entonces, la minería no.
Comunicacional, yo creo que también de que. ¿Cuál es la pega que están transmitiendo las universidades, me imagino, y un montón de, o sea, está bien, es la comunicación que hacen las empresas mineras, o el Consejo Minero, o quien lleve el líder, pero estos finalmente son problemas mucho más sistémicos, y cuando hay tanta gente joven que no quiere trabajar en lo que es principal, probablemente, no, es la industria más importante para el desarrollo del país, estamos en un problema serio.
Absolutamente.
La atracción del talento.
Exactamente.
Es muy desafiante.
Absolutamente. Pero hay el tema absolutamente sistémico, como lo dice muy bien Josefina. El tema comunicacional, básicamente, se necesita más minería para descarbonizar la economía, se necesita más minería para, ¿no es cierto?, el desarrollo del país y para las demandas sociales, ¿no es cierto? Ese mensaje todavía no llega a esa generación.
Ya.
¿Ya? Y una falta de una estrategia, y una falta a lo mejor de una estrategia país,
claro,
que sí la tiene.
De revalorizar finalmente lo que significa la minería para Chile.
Exactamente. El IRA lo que pretende en Estados Unidos es potenciar la industria de la minería por una cuestión geopolítica, nacionalista, lo que tú quieras. Pero hay una estrategia detrás de eso.
Germán.
Y no es solamente recaudatoria, ¿no es cierto?
Estamos súper entretenidos, pero te tenemos que despedir. Estamos súper pasados en el tiempo. Germán Millán, socio de Consultoría de Recursos Naturales de Proyecto de Infraestructura de PwC. Muchísimas gracias. Te vamos a tener que invitar de nuevo para profundizar más en el tema.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pásenlo bien.
Oye,
gracias, Germán.
Juan Pablo, antes de irnos, decirte